Estás escuchando Farolitos en la Oscuridad por Radio Nacional Resistencia.
Seguimos aquí en Farolitos en la Oscuridad, 17:36, ya entrando prácticamente en la recta final del programa, pero ya con varios temas hoy estuvimos hablando de la verdad que de todo un poco.
Estuvo lindo, estuvo bueno.
Y vamos a hacer la nota de cierre de esta edición, la vamos a hacer con un tema bien, bien interesante, que vamos a charlar con Analía Real. Ella es delegada de la Secretaría de Agricultura Familiar, campesina e indígena de la nación. La saludamos, Analía. Muy buenas tardes. Santiago Zuna y Bárbara Aguirre te saludan.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
¿Qué tal, Analía?
Bien, ¿qué tal?
¿Qué tal? Un placer poder tenerte acá. Y ya para ir entrando al tema de lleno, algo hablábamos por teléfono en estos días cuando estábamos pactando la nota, que tiene que ver con... poder hablar de todo el sector y todo lo que incluye a la agricultura familiar, sin dudas a lo que es parte de los derechos humanos que tienen cada una de las personas, y que tenemos que poder garantizárselos no solo como sociedad, sino también desde el Estado. Así que nos parecía importante poder charlar con vos de en qué situación se encuentra el sector, qué funciones cumple también la Secretaría, por ahí para quienes nos estén escuchando y que no sepan bien cómo está la situación, que puedas contarnos.
Bueno, para quienes no conocen y no saben, hoy es el Día del Agricultor y la Agricultora. Para nosotros era un día muy importante porque íbamos a tener una reunión de consejo de la agricultura familiar y la economía popular, que se iba a llevar adelante en plaza, pero las lluvias impidieron que lo tengamos. Pero bueno, también bienvenida la lluvia, porque estamos sufriendo una sequía muy importante que afecta y golpea al sector de lleno. Para la audiencia que no conoce, la agricultura familiar campesina indígena son, en Chaco se le dice mucho pequeños productores, pero en otros lugares del país se los conoce con otros nombres: campesinos, medieros, aparceros, chacareros. Bueno, depende de la región, tienen distintos nombres, pero es el sector que produce alimentos, que vive en el campo, y bueno, que son no son grandes productores, sino que son productores familiares. Su principal característica es que la mano de obra es familiar y que producen alimentos.
Bien, clarísimo. Analía, te consulto, en estas últimas semanas, en este último tiempo y principalmente en la pandemia, recordamos haber visto varios episodios bastante complejos en lo que tiene que ver con desalojo de lugares donde justamente se llevaban adelante la agricultura familiar, donde también una vez más, me acuerdo que hablábamos solo de esto con Ana Nicora, si no estoy recordando mal, choca esto de el derecho de las familias a poder trabajar, a ganarse el pan dignamente, pero también abastecer a sus vecinos, a su localidad de productos, cuando se contrapone con intereses privados, que por ahí es de tierras que esos privados hace 30, 40 años no están en esas tierras, sí. Y toda esta gente que las fue trabajando, de repente por decisión de un juez tienen que son desalojados, o por lo menos se lo intenta, ¿no?
Claro, el tema de la tierra, bueno, es histórico. Nos podemos remitir a la llegada de los colonizadores a América, ¿verdad? Si queremos explorar y tratar seriamente el tema, que desde que llegaron arrasan con las tierras de quienes vivían, los originarios de las distintas poblaciones. El problema fue que esta civilización, entre comillas, europea, no reconoció otras formas que tienen históricamente los campesinos y los indígenas, otras formas de propiedad que no sean la propiedad privada. A medida que se consolidó el Estado-Nación y que triunfó en Argentina un proyecto de país que tenía más que ver con la oligarquía y con el orden de agroexportación, las tierras fueron, son necesarias imprescindibles para producir. Entonces están en disputa permanentemente. Lo que sí es novedoso es que cada vez toma más estado público esto, porque desalojos históricos tenemos tanto en la provincia del Chaco como en el resto del país, pero sí es cierto que actualmente, gracias a las redes, a la presencia de los medios, a otros programas, a otras voces por ahí contrahegemónicas, se pueden conocer. Y bueno, es tal cual lo que vos decís, empiezan a estar la propiedad privada por sobre otros derechos, que es el derecho al territorio, al arraigo, al trabajo, a la alimentación, tanto de los que producen como quienes consumimos esos alimentos. Ahí entran en puja un montón de situaciones, y a veces el derecho liberal es un poco miope y ve solamente la cuestión de la propiedad privada en un título, sin tener en cuenta todas las demás características, ¿no? Que hay familias que vivieron 100 años en esos lugares y de pronto llega alguien con un papel que dice que alguien compró, que en un remate, que bueno, hay diferentes estrategias, ¿no? Y que esa tierra les pertenece y bueno, y intentan desalojos, que muchas veces esas familias no tienen dónde irse o terminan viviendo en las villas miserias urbanas, porque es el único lugar donde se pueden refugiar.
Claro, justamente, que, bueno, sí. Justamente con respecto a en ese sentido, iba mi pregunta, Analía, que contanos un poquito qué pasa con esas familias después de ser expulsadas. Muchas veces vemos la noticia que llega hasta ahí, hasta el desalojo, y después ya queda en el olvido, pero queremos saber qué pasa con estas familias que son expulsadas de su tierra, cómo continúa la vida después.
Bueno, lo que nosotros tenemos registro es, si no logramos intervenir a tiempo y de alguna manera hay un acuerdo entre privados o el Estado garantiza de alguna manera otras tierras donde pueden relocalizarse, pierden su condición de productora. Porque la gran mayoría termina viviendo en el Gran Resistencia, en el Gran Rosario, en el Gran Buenos Aires, se van a changuear, comienzan a trabajar de otra cosa, en el mejor de los casos que encuentren un trabajo, y si no, quedan viviendo en la pobreza absoluta y pierden la condición de producir alimentos, porque sí o sí se necesita la tierra. Por supuesto, con la tierra sola no alcanza, pero si no tenés tierra, claro, es muy difícil que puedas hacer agricultura o ganadería. Entonces, nuestro registro, que no está tan sistematizado como deberíamos, pero es que pierden su condición de productores. Y con las generaciones se van perdiendo los saberes, por supuesto, y se va transformando la identidad.
Exactamente. Y también el impacto que tiene por detrás la pérdida de que estos productores sean expulsados y terminen en los cordones de nuestras ciudades, de nuestras áreas metropolitanas.
Exactamente.
No solo que aumenta de alguna manera o contribuyen para nada de manera intencional al aumento de situaciones de pobreza en las ciudades, sino que también hay una localidad, una región o un sector de la provincia que quedó sin un productor local, sin la posibilidad de acceder a otro tipo de mercado, como es este mercado de la agricultura familiar, quedando necesariamente siempre vigente las grandes cadenas de supermercados, las grandes que son las que terminan llegando de alguna manera a todos lados, o una cuestión también más hegemónica de los grandes productores que claramente nadie los va a sacar de donde están, pero sí terminan incidiendo en la expulsión de estos pequeños productores.
Exactamente, mira, más o menos en la década del 60 la población rural y urbana del Chaco estaban divididas en un casi 50-50, 60%, casi 60% urbana y el resto rural. Y hoy no sé si llegamos al 20%, cuando se termine la pandemia y podamos volver a hacer un censo, no sé con qué nos vamos a encontrar, porque además la pandemia agudizó todas las diferencias sociales, económicas y culturales, pero además la única posibilidad era estar conectado por internet. En el campo, en muchos lugares no hay conectividad, todavía no hay electrificación rural, y muchas familias migraron, o parte de la familia migró, ese es otro fenómeno, se separan las familias para que, por ejemplo, los chicos puedan cursar en la escuela, puedan tener clases, hacer las tareas, mandar las cosas. Entonces, ese desequilibrio, en ese desequilibrio poblacional, en este momento en la Argentina tenemos solo un 8% de población rural contra Bolivia, por ejemplo, que tiene un 56%. Cualquier desequilibrio poblacional es malo porque se termina concentrando todo en un lugar. Eso genera aún más desigualdad, más pobreza, más situaciones de violencia de todo tipo y el campo despoblado, que después eso por supuesto termina siendo apropiado por quienes tienen más recursos, que son o los grandes terratenientes o grandes empresas. No sé, salvo que el Estado intervenga y haga un proceso de relocalización de familias. Y bueno, hoy se festeja el Día del Agricultor porque se fundó la primer colonia agrícola en Santa Fe. Creo que, si mal no recuerdo, no quiero pifiarle, pero en 1850 y pico, cuando el Estado tenía una política para que los agricultores se queden viviendo. Para eso también hay que garantizar otros derechos: vivienda rural, educación rural, obviamente si no tenés escuela te vas a ir, acceso a la salud. Por eso digo, no es solo, si bien la tierra es fundamental y es un poco la columna vertebral, no es solo este derecho, no lo es todo. El agua, el acceso al agua para la producción, que es tan importante. Y bueno, y también el derecho de los productores a organizarse, ¿no? En el Chaco hay una experiencia histórica y única en todo el país, que son los consorcios de servicios productivos rurales, que están, son más de 100 en todo el territorio, creo que son 102 en este momento, y que da un piso de organización que hace una diferencia muy grande con las otras provincias, porque eso ha permitido, según mi criterio, que no haya todavía más migración rural urbana. Claro. Si no estuvieran los consorcios, es como el último mojón para que los productores puedan organizarse, puedan acceder a maquinaria, tengan recursos, presenten proyectos, tienen personería jurídica. Después, bueno, por supuesto siempre hay cosas perfectibles, mejorables y demás, pero tienen una base organizativa que en otras provincias del país no tienen. Claro. Y la situación es aún más grave.
Tal cual. Hay horas que quiero seguir con este tema, pues justo cuando lo estaba diciendo nos mirábamos y pensábamos en algo. Uh-huh. Siguiendo con ligas agrarias y demás. Exacto. Te interrumpo un segundito nomás para ir a una pequeña tandita nomás en el marco del espacio publicitario para la campaña electoral y volvemos, Analía, ¿puede ser?
Bueno. Dale. Bueno, sí, cómo no.
Gracias. Continuamos 17:50 horas aquí en Farolitos en la Oscuridad con Analía Real, delegada de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena de la Nación. Analía, hoy estaba justo antes de este pequeño cortecito, estaba mencionando toda esta organización, los consorcios rurales en torno a la agricultura familiar, y un poco acá en el estudio nos mirábamos Bárbara y yo y pensábamos y se venía a nuestra memoria pensar, salvando la distancia, pero a todo el esquema de organización que se ha armado en nuestro país. Vos hablabas hoy de la década del 60, cuando teníamos esa gran población rural o por lo menos más equiparada prácticamente con la población urbana, y tiene que ver con todo lo que fue las ligas agrarias en esta región del país, no solo nuestra provincia sino nuestra región del país, y cómo todas esas reivindicaciones de alguna manera también por lo menos quienes pensamos de determinada manera, y en tu caso que puedan estar en ciertos espacios de decisión del Estado, intentar llevarlas a la práctica, ¿no?
Sí, la verdad que hoy recibimos esta mañana un mensaje hermoso de Quique Lobey, que fue secretario general de las Ligas Agrarias del Chaco. Bueno, convocando nuevamente a la unidad de las bases, recalcando la importancia de los consorcios y, bueno, recordando la historia de las ligas, ¿no? Uh-huh. Que lograban paralizar el país y, bueno, que muchos compañeros fueron perseguidos por la última dictadura cívico-militar, pero que quedó esa historia de organización en el Chaco. Yo creo que sin esa historia no hubiera sido posible plantear lo de los consorcios. Muy importante porque, bueno, en el recuerdo de los productores, no solo con las ligas, sino también con las cooperativas. Este sector nunca prosperó, por decirlo de alguna manera, nunca pudo solo, siempre se organizó para lo que sea, para pelear precios, para comercializar, para comprar insumos para la producción, el pequeño productor solo, aislado, no puede hacer nada, y tampoco lo puede atender el Estado, porque sería muy difícil llegar a cada rincón del país. Entonces, la organización es fundamental, porque además la unidad de planificación productiva no es el productor solo, sino que es el consorcio, la cooperativa, la asociación, sí, lo que ellos tengan. Imagínate que uno solo no va a pelear el precio de lo que hagan, ¿no?
Seguro. Y en esta mirada en conjunto que están teniendo todos ustedes que están en la agricultura, digamos, ¿qué mirada tienen? Porque hoy mencionabas con respecto a los recursos naturales y el agua. ¿Qué miradas tienen con todo lo que está pasando con nuestro río Paraná, con todas estas políticas, por un lado, proteccionistas que se están pensando implementar, y también con todo lo otro, no solo el tema de la sequía de nuestro río, sino con la explotación también de grupos hegemónicos, como siempre, presentes, digamos, en estas cuestiones? ¿Qué mirada tienen ustedes, si están teniendo en cuenta, si lo están observando, todo lo que pasa con el río Paraná?
Sí, bueno, los que más están observando ese tema son los pescadores artesanales, porque dentro de la definición de agricultura familiar, que es muy amplia, está también el sector de la pesca artesanal, que a veces no se lo reconoce con la palabra agricultura, entonces ahora decimos agricultura familiar, campesina, indígena y pesca artesanal, para bien, que estén todos representados. Uh-huh. Bueno, ellos estuvieron haciendo algunos análisis con la universidad. El otro día justo estuve juntada con Asopecha, que es la asociación de pescadores, que también están organizados, no solo por el carné, sino por todas estas cosas que mencionábamos. Y están muy preocupados porque, bueno, no, por supuesto que no pueden pescar cuando hay la gente, me decían ellos que hay un mito, que la gente cree cuando el río está abajo se pesca más, y eso no es así, porque además al pescado le cuesta mucho reproducirse. Pero nosotros de todo este sector, hace años que venimos denunciando que no solo somos quienes habitamos los territorios y damos identidad, sino que además somos quienes cuidamos el medio ambiente, porque la mayoría de las prácticas que tienen este sector es una práctica de cuidar el medio ambiente, de proteger los bosques, de cuidar el agua, y las obras de las grandes empresas que desvían ríos, que hacen represas, que talan montes, no el impenetrable chaqueño, pero otros montes también, son quienes están destruyendo el medio ambiente y nos afectan directamente, porque producen no solamente un cambio climático, sino un cambio en la producción, ¿no? Uh-huh. Bueno, qué sé yo, desde que el glifosato mate todas las abejas hasta que te arruine una plantación entera de zapallos, por ejemplo.
Claro.
Porque los agroquímicos vuelan. Entonces, si un productor pequeño está al lado de uno grande y ese grande fumigó con un mosquito, le fumigó también su producción, y si pasó por encima de la escuela rural, también fumigó a los pibes que están en la claro, escuela. Claro. Entonces, nosotros venimos denunciando hace añares esta situación, que nosotros, que este sector no solo que produce alimentos sanos, sino que es quien realmente cuida el medio ambiente y produce la equidad territorial de la que hablábamos al principio. Así que bueno, son temas que nosotros conversamos y analizamos permanentemente.
Bien.
Con las organizaciones, entre nosotros, con los técnicos, con las demás instituciones del sector. Pero bueno, es una pelea desigual.
Sí. Totalmente, sí,
totalmente.
Sí.
Bueno, Analía, te agradecemos muchísimo este rato, esta conversación. Aprovechamos también para decirte, contá con este humilde espacio que es Farolitos en la Oscuridad, el programa de Hijos en Radio Nacional. Así que realmente para nosotros ha sido un gusto esta conversación y te agradecemos un montón.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y los vamos a estar llamando cuando tengamos novedades para el sector. Muchísimas gracias. Un abrazo a todas las agricultoras y agricultores del país.
Perfecto. Un gran abrazo, Analía.
Un abrazo, gracias.
Pasaba Analía Real, delegada de la Secretaría de Agricultura Familiar y Campesina Indígena de la Nación, aquí por Farolitos en la Oscuridad.